El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora de esta emisión vespertina. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Familiares de los participantes en las masivas manifestaciones antigubernamentales de junio de 2021, apresados y condenados por el régimen comunista cubano, exigen su libertad. Luis Guardia amplía.
Caminando por la libertad de nuestros hijos.
Libertad para los presos políticos de Cuba, libertad para nuestros inocentes.
Madres y esposas de presos por participar en las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021 exigieron en diferentes localidades de la isla la liberación de sus familiares.
Libertad para Roberto, libertad para Aníbal, libertad para Jesús, para todos los presos políticos en Cuba, encarcelados injustamente. Patria, vida y libertad.
Gritando libertad el 11 de julio de 2021, varias decenas de miles de cubanos se lanzaron a las calles para pedir el fin del sistema totalitario impuesto en la isla comunista.
Prisoners Defenders ha verificado 29 nuevos presos políticos en diciembre, terminando el año con un total de 1.057 prisioneros políticos en Cuba, un récord absoluto.
En su compilación anual, Prisoners Defenders cifró en 1.057 el número de prisioneros políticos y de conciencia, sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad en la isla, entre ellos varios menores de edad.
Nuevos menores han entrado a formar parte de la lista, por lo que ya son 31 niños y 5 niñas los que actualmente están verificados en proceso penal, 27 de los cuales han sido sentenciados y 16 de ellos acusados con sedición, con penas medias de 5 años de privación de libertad.
Destaca la organización no gubernamental que entre los 1.057 prisioneros políticos se encuentran 123 mujeres. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El activista Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ha denunciado los maltratos físicos que sufrió un recluso por un carcelero en la prisión Kilo 9 en Camagüey.
El prisionero político cubano y manifestante del 11 de julio de 2021, Oslanis Zulueta Echavarría, en la prisión de Kilo 9, destacamento 11, fue brutalmente golpeado el día 16 de enero del año en curso por el carcelero Ramón, alias El Flaco, quien sacó del destacamento a Zulueta Echavarría y comenzó a golpearlo mientras lo insultaba. La justificación por la cual fue agredido tiene su origen tras el incremento de torturas físicas y psicológicas a las que están siendo sometidos los prisioneros políticos que permanecen cumpliendo injusta sanción en las prisiones de la provincia de Camagüey. Oslani Zulueta Echavarría, de 28 años de edad, fue condenado injustamente por participar en las manifestaciones pacíficas de julio de 2021 que tuvieron lugar a nivel nacional.
Asimismo, familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz pudieron visitarla en la cárcel Mujeres de Occidente ubicada en el Cuatao, municipio La Lisa, en La Habana. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que aunque su estado de ánimo es fuerte, siente el rigor de una segunda sanción impuesta arbitrariamente.
El día 20 fuimos a Guatao, mis hijas, la madre de Aymara Nieto Muñoz, fuimos a la visita de Aymara, ¿no? Una visita muy fructífera, ¿no? Y emocionante a ver que Aymara más constante vea a las niñas, ¿no? A pesar de la lejanía que tenían esta dictadura, dejaba a Aymara fuera de la provincia a más de 600 kilómetros sin ver a sus hijas, ¿no? Y en este momento es un poquito más fácil, ¿no? De que ella vea a las niñas, ¿no? Muy contenta el día de visita, a la cual pudimos conversar bastante respecto a la sanción y el estado de ella de salud, ¿no? Últimamente ya nos está frecuentando ya la subida esa depresión que tenía ella, ¿no? Muy fuerte y muy decidida, un poquito mejor de salud
que ven un poquito más constante a las niñas, ¿no? Y a su madre. Sí, ahora tienen un trato más, lo que la tienen aislada de la recusa del 11 de julio. Y ahí la tienen aislada del resto de toda esa gente. Dicen ellos que por medida de seguridad. Ella está con preso común, ¿no? Aislada de los presos del 11 de julio. Una cosa es que uno sienta, ¿no? Que ella se siente fuerte, ¿no? Pero bueno, imagínate, indiscutiblemente es doloroso tener dos sanciones justamente, delito que no han cometido y que encima esté cumpliendo por eso, ¿no? El estado de ánimo hoy es fuerte, ¿no? Pero indiscutiblemente se lo siente.
La policía política cubana ha interrogado a Marta Perdomo, madre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, en la unidad policial de San José de las Lajas en Mayabeque. Marta Perdomo dijo a Radio Martí que el motivo de la citación policial era para preguntarle por qué ella y otros familiares de presos del 11J habían salido el pasado domingo a caminar vestidas de negro.
En la PNR, San José de las Lajas, donde yo vivo. ¿Qué, por qué fue que salimos? Simplemente salimos, pues, salimos por pedir libertad para mis hijos, pero yo no hice ningún escándalo público, ningún desorden público, nada. Nosotros caminamos, yo quiero que el mundo entero sepa porque mis hijos están injustamente presos, más nada que eso. No hubo ningún problema, simplemente me dijeron que ya, que por qué yo lo hice con ese fin de que sí, que para mí es como una promesa de que yo todos los domingos quiero salir y ver que el mundo entero sepa que mis hijos están presos injustamente, que mientras que ellos no me demuestren lo contrario, yo voy a seguir pidiendo libertad. Yo le dije que es una cosa que yo siento hacerlo con mis hijos. Ellos lo que quieren parece que no vengan otras personas, que no hayan más personas uniéndose, y aquí en San José desgraciadamente no hay madres tampoco, ni yo tampoco convoco a nadie. Aquí cada cual que haga lo que sienta, ¿tú me entiendes? Y eso es lo que yo siento hacer. ¿Y cuál era la intención? Fue lo que me preguntaron. Porque en realidad es que el mundo entero sepa de lo que le hacen a mis hijos, ¿tú me entiendes? Que mis hijos están presos justamente. Siempre ellos ponen que mis hijos están allí, que van a salir al campamento, que esto, que aquello, que lo otro, y cosas así, pero no hubo una amenaza exagerada. Yo sí dije que yo seguiría domingo por domingo saliendo.
La organización Patria de Martí celebrará un evento para analizar el legado del apóstol cubano con motivo del 170 aniversario de su natalicio. Julio Schilling, promotor del evento, así lo expresó a través de Radio Martí.
Este jueves 26 de enero, en la ciudad de Miami, Florida, Patria de Martí y The Cuban American Voice están invitando a un simposio Martí pragmático o intransigente. Es en celebración al 170 aniversario del natalicio del apóstol. Y la idea del evento es, a la vez que se honra al maestro, traer la praxis martiana a nuestros tiempos, analizar determinados cursos que podría haber tomado el ideario martiano a través no solo de la República, sino posterior a la llegada al poder del castrismo. Y eso es, en efecto, el propósito del evento. Están todos invitados. Se va a transmitir en vivo por diferentes plataformas, pero la más fácil de llegar es patriademartí.com, patriademartí.com. Va a ser este jueves 26 de enero a las 5:30 de la tarde. Están todos invitados y es una forma nuevamente de celebrar esta fecha insigne de nuestra patria.
Dos concursos, uno de fotografía y otro literario, buscan sacar a la luz pública la situación de uno de los grupos más vulnerables en Cuba, el de los adultos mayores. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento, Cuido 60, acaba de convocar a dos concursos enfocados en visibilizar a las personas mayores en Cuba y el estado de vulneración de sus derechos.
Sabemos la enorme crisis social, política, económica que afecta fundamentalmente a las personas mayores, poniéndolos en una situación de mayor vulnerabilidad, afectados ahora aún más por toda la crisis migratoria, lo que dejará a muchas personas mayores en una situación de mayor soledad y probablemente de abandono.
Dijo la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva de Cuido 60.
Los productos que esperamos deben ser de autoría propia, las bases están disponibles en nuestra página web www.cuido60.com o escribirnos directamente a nuestro correo de contacto alejandra.lache@cuido60.com.
Las convocatorias al concurso literario Si yo te contara y al fotográfico Mirar la vejez se extenderán hasta el 10 de marzo y se centran en el envejecimiento, los cuidados, la calidad de vida y los derechos de los adultos mayores. En ambos certámenes podrán participar tanto los cubanos residentes en Cuba como los radicados en el exterior, contando en textos o en imágenes experiencias, maneras de vivir la vejez en la isla, los problemas que aquejan a este grupo etario y también las formas de resiliencia con las que enfrentan la adversidad, un trauma, una tragedia o problemas familiares. Al cierre de 2021, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información reportó que el 21,1% de la población cubana tienen más de 60 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y atención que la Guardia Costera de los Estados Unidos reportó este martes la repatriación de un grupo de balseros cubanos que en días anteriores fueron detenidos en la costa de la Florida. Según el breve comunicado emitido por la agencia federal en su cuenta de Twitter, fueron un total de 65 los cubanos que fueron devueltos a la isla, siendo la tripulación del escambavía Robert Jarrett la encargada de ejecutar la operación. Asimismo, el comunicado emitido resalta la advertencia: no se enfrenten al mar, pueden perder su vida. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado en el mar a 5,279 cubanos. A propósito, durante el 2022 aumentó a 321 el número de migrantes que murieron o desaparecieron en el Caribe, dijo la Organización Internacional para las Migraciones. Informa Radio ONU.
La Organización Internacional para las Migraciones documentó al menos 321 muertes y desapariciones de migrantes en el Caribe durante el año pasado, la mayor cifra desde que comenzó este registro en 2014 y un drástico aumento en comparación con la cifra de 2021, que fue de 180. La mayor parte de estos migrantes eran haitianos, cubanos, dominicanos y venezolanos, mientras que la causa principal de muerte fueron los ahogamientos debido a las malas condiciones marítimas y el uso de embarcaciones precarias o no aptas para la navegación en alta mar. Una cantidad significativa de los incidentes se produjeron en las rutas que conducen a los Estados Unidos, las que van de la República Dominicana a Puerto Rico, las que se dirigen desde Haití a República Dominicana y las que llevan de Venezuela a varias islas del Caribe. La organización llamó a los gobiernos de todos los países implicados en estas rutas migratorias a reforzar la cooperación regional y garantizar la protección y seguridad de los migrantes en todas las etapas de sus viajes.
México ha rechazado sumarse a la idea de crear una moneda común en América Latina para intercambios comerciales semejante a la propuesta por Brasil y Argentina, dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante su habitual rueda de prensa.
Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso. Nosotros, por muchas razones, tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar.
López Obrador dijo que desconoce los detalles de la iniciativa presentada el lunes tras un encuentro entre los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula, y de Argentina, Alberto Fernández, en el marco de la cumbre de la CELAC. A propósito de esta cumbre, el presidente chileno, Gabriel Boric, durante su intervención, pidió la libertad de los presos políticos en Nicaragua, un cambio de rumbo en el Perú y elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela.
He enfatizado tanto en la Cumbre de las Américas como en la visita que tuve la oportunidad de hacer a México el de avanzar hacia la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas, porque solo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Quienes asistimos a esta cumbre tenemos la responsabilidad de superar el creciente descrédito de la democracia y la devaluación de sus instituciones. Reitero, tal como lo han hecho otros, que necesitamos ver a Venezuela de regreso en los foros multilaterales. Manifestamos nuestro apoyo a la tradición pacífica, democrática y decidida por el pueblo de Venezuela a la crisis política y humanitaria que golpea el país, y expresamos nuestra voluntad para colaborar en el diálogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida que permita la realización de elecciones libres, justas y transparentes con supervisión internacional el año 2024.
Ecuador ha recibido la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien escuchó a varios sectores de la sociedad civil y representantes del gobierno. Desde Quito informa Giselle Jácome.
La visita a Quito de Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, se concentró en reuniones con el presidente de la República, Guillermo Lasso, y abordaron el tema de migración y derechos humanos, entre otros, mientras en su encuentro con organizaciones de la sociedad civil, como representantes de los indígenas, escuchó sus preocupaciones sobre todo en el tema de la reparación, ya que varios de ellos resultaron lesionados y procesados por vandalismo luego del levantamiento que protagonizaron en junio de 2022. Leonidas Isa, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, destacó:
gracias a la Declaración de Naciones Unidas, en el Ecuador se ha garantizado el artículo 98, el derecho a la resistencia.
El alto comisionado Volker Türk también visitó la Fundación Alas de Colibrí, una organización no gubernamental que ayuda a mujeres adolescentes víctimas de trata de personas. Las cifras en Ecuador revelan que a septiembre de 2022 había 92 denuncias de víctimas de este delito, sumadas a las 400 que ya existían en 2019. Alexandra Moncada, de la organización no gubernamental CARE Ecuador, señala:
y creo que esto tiene que ver mucho también con la situación, diría yo, no solo de refugiados. A mí me parece que hay que hablar sobre todo por los migrantes forzados.
El canciller Juan Carlos Holguín invitó al alto comisionado a ser parte de la celebración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 30 años de la creación del Alto Comisionado para los Derechos Fundamentales. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Atención, que el Comité para la Protección de Periodistas ha clasificado a Latinoamérica como la región más mortífera para los comunicadores, registrando casi la mitad de los asesinatos perpetrados en el mundo. Informa José Pernalete.
Hacer periodismo en Latinoamérica es una profesión de riesgo. Según el reciente informe del Comité para la Protección de Periodistas, América Latina es la región más mortífera en todo el mundo, ante el elevado registro de asesinatos de comunicadores durante el último año. En el hemisferio hubo 30 periodistas muertos, de los 67 que se contabilizan a nivel mundial. El Comité advierte sobre las áreas de cobertura impactadas luego de estas muertes.
Induce a que las áreas más conflictivas, más peliagudas que cubren estos periodistas dejen de cubrirse. Estas son la corrupción política y social, el crimen organizado, pero también hay periodistas que han sufrido el asesinato y ataques muy graves mientras cubrían protestas.
México cuenta con 13 periodistas fallecidos y Haití con 7. Estas naciones son las de mayor índice según la CPJ. De hecho, ambos países superan el número de comunicadores muertos a la primera nación de la lista, Ucrania. Organizaciones a favor de la libertad de prensa en Estados Unidos advierten sobre este escenario de gravedad para el periodismo regional.
Si tenemos medios silenciados, y ya existen en varios países medios que han evitado cubrir estos temas, esto provoca un desierto informativo en muchas partes de América Latina y del mundo.
Es imprescindible que las democracias del mundo protejan el libre ejercicio del periodismo y a los periodistas, quienes solo son los mensajeros, no los actores de la noticia.
El CPJ advierte sobre alertas rojas en la región sobre el incremento de este tipo de hechos en un 50% en comparación al año anterior.
No solo por los casos de este año, sino por la impunidad histórica.
El organismo indica que Honduras, Brasil y Ecuador también registran violencia sustancial contra los comunicadores, según el informe. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, quien gobernó el país centroamericano entre 2008 y 2012, falleció este lunes a los 71 años de edad.
El expresidente de Guatemala, que recibía tratamiento por cáncer de esófago, falleció el lunes a los 71 años. El actual mandatario Alejandro Yamatei lamentó en redes sociales el fallecimiento de quien dirigió al país entre 2008 y 2012. Colón fue sancionado en 2021 por Estados Unidos, que lo incluyó en el listado de actores corruptos y antidemocráticos en el llamado Triángulo Norte Centroamericano. Washington le prohibió el ingreso a su territorio después de que la justicia lo procesó en 2018 por supuestas anomalías en un contrato del transporte público celebrado durante su administración por 35 millones de dólares. El expresidente salió de prisión tras el pago de una fianza. El gobierno socialdemócrata de Colón se caracterizó por la implementación de programas de asistencia social como transferencias condicionadas y la entrega de bolsas de alimentos, varios emulados de Brasil. Su ex esposa Sandra Torres, quien participará por tercera vez como candidata presidencial para las elecciones generales del próximo 25 de junio, definió a Colón como un hombre noble que siempre llevó a Guatemala en su corazón. Torres se divorció de él en 2011 para inscribirse como aspirante a la presidencia en los comicios de ese año, buscando eludir una norma constitucional que prohíbe a los familiares del gobernante en turno aspirar a cargos públicos, pero la justicia frustró sus intenciones.
En otras noticias, Estados Unidos ha expresado su preocupación por ejercicios militares conjuntos planeados por Sudáfrica, Rusia y China. Desde Washington, Michelle Sage amplía.
La Casa Blanca expresó preocupación por los ejercicios militares conjuntos planeados por Sudáfrica en su costa oriental con Rusia y China del 17 al 27 de febrero. La vocera Karine Jean-Pierre. Ella dice que Estados Unidos está preocupado por cualquier país que realice ejercicios con Rusia, mientras Moscú libra una guerra brutal contra Ucrania. Dice que lo han dicho antes y que cualquier país participante puede tomar sus propias decisiones. Jean-Pierre dijo que no tenía información para proporcionar sobre las conversaciones con Sudáfrica sobre el tema. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, dijo que organizar tales ejercicios con lo que denominó amigos era el curso natural de las relaciones. Pandor hizo sus comentarios durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien estaba de visita en Sudáfrica. Sudáfrica es uno de los aliados más importantes de Rusia en un continente dividido por la invasión a Ucrania. Sudáfrica dice que es imparcial en ese conflicto y se ha abstenido de votar las resoluciones de la ONU sobre la guerra. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Turquía ha pospuesto indefinidamente una reunión prevista a inicios del mes de febrero con Suecia y Finlandia destinada a eliminar las objeciones de Ankara a que estos dos países nórdicos ingresaran en la OTAN.
Suecia pidió el martes restablecer el diálogo con Turquía, país que bloquea su ingreso a la alianza militar y que pospuso indefinidamente una reunión prevista a inicios de febrero con ambas naciones nórdicas. Nuestro mensaje colectivo es que queremos llamar a la calma en el proceso para que volvamos a diálogos funcionales entre Suecia, Finlandia y Turquía sobre nuestra membresía común en la OTAN. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió a Suecia que debía dejar de contar con el apoyo de Turquía después de que un militante de ultraderecha quemara un ejemplar del Corán cerca de la embajada turca en Estocolmo. Por su parte, Finlandia planteó el martes por primera vez la posibilidad de adherirse a la OTAN sin Suecia, pero reconoció que habrá un retraso en el proceso hasta las elecciones de mayo en Turquía, en las que Erdogan se juega su reelección. Tenemos que tomarlo con calma, y parece que tenemos que esperar a que sean las elecciones en Turquía. La adhesión de cualquier nuevo miembro de la OTAN debe ser ratificada por los 30 aliados, incluyendo a Turquía. Suecia y Finlandia presentaron el año pasado su candidatura en una iniciativa precipitada por la invasión de Rusia en Ucrania, que hace temer a ambos países por su seguridad. Pero el gobierno turco ha acusado a Suecia de ser un refugio de militantes y simpatizantes kurdos a los que Ankara considera terroristas.
Unos 244 millones de niños y jóvenes no asisten a la escuela, ha revelado la UNESCO en el Día Internacional de la Educación.
La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para promover el derecho universal a la educación, independientemente de la edad, la procedencia o la ubicación geográfica, solicitó este martes la UNESCO durante la conmemoración del Día Internacional de la Educación. El organismo estima que 244 millones de niños y jóvenes de todo el mundo no asisten a la escuela, 763 millones de jóvenes y adultos son analfabetos y que menos del 5% de la población mayor de 15 años participa en programas de educación de adultos en casi un tercio de los países del mundo. En un contexto de recesión mundial en el que prevalecen las desigualdades, la UNESCO destacó que debe darse prioridad al aprendizaje a lo largo de la vida para acelerar el avance hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por su parte, el secretario general de la ONU recordó que la educación es un derecho humano fundamental que representa la base de las sociedades, de las economías y del potencial de cada persona. A pesar de ello, Antonio Guterres destacó que sin una inversión adecuada, ese potencial se malogrará prematuramente, y también pidió acabar con las leyes y prácticas discriminatorias que entorpecen el acceso a la educación. En este apartado, llamó a las autoridades afganas a invalidar la indignante y contraproducente prohibición del acceso de las niñas a la educación secundaria y superior.
El propietario de la sede de Twitter en San Francisco, en California, ha demandado a la compañía de Elon Musk, Twitter, por no pagar el alquiler. Una denuncia que se suma así a una lista de batallas legales que la plataforma enfrenta desde que el multimillonario compró la red social el año pasado. El propietario de edificio de 8 pisos alegó en una demanda presentada en el Tribunal Superior de San Francisco que Twitter no ha pagado sus 2 últimas facturas, una en diciembre y otra en enero, cada una por valor de $3 millones. Musk se hizo con Twitter a finales de octubre de $44 mil millones, financiado así en parte gracias a que la empresa asumió una deuda de aproximadamente $13 mil millones. Luces, cámara, acción, la película, todo en todas partes al mismo tiempo lidera la carrera de los Oscar con 11 nominaciones y la artista cubana Ana de Armas ha sido nominada como mejor actriz protagonista por su papel en la película Blonde, que protagoniza e interpreta así la vida de Marilyn Monroe.
Ya se conocen los nominados a los premios Oscar. La película de ciencia ficción, todo en todas partes al mismo tiempo, aspira a 11 estatuillas y lidera la carrera rumbo al evento que se llevará a cabo el 12 de marzo en Hollywood. Le siguen el film antibelicista alemán Sin novedad en el frente, la comedia negra irlandesa Los espíritus de la isla, la cinta biográfica sobre el astro del rock and roll Elvis y la muy íntima Los Fabelman de Steven Spielberg. Todas ellas están nominadas a mejor película, una lista que completan Avatar, El camino del agua, Top Gun Maverick, El triángulo de la tristeza, Ellas hablan y Tar. América Latina tiene una representante entre las películas nominadas a la mejor película internacional. Argentina 1985, del director Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín. El filme que narra el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina ya ganó el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa y tuvo elogiosas presentaciones en los festivales de Venecia y San Sebastián. Guillermo del Toro's. Por su parte, Pinocho, del mexicano Guillermo del Toro, optará por el premio a la mejor película de animación.
Ana de Armas, en Blonde.
Además, la cubano-española Ana de Armas optará a la estatuilla de mejor actriz por su encarnación de Marilyn Monroe en Blonde. Las otras candidatas son Kate Blanchett, Andrea Riseborough, Michelle Williams y Michelle Yeoh. Mientras tanto, los nominados a mejor actor son Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal y Billy Nighy.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les agradecemos y les invitamos para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.